yo no sé el PSOE en qué piensa. No sé el PSOE en qué piensa, pero desde luego, en general, los ciudadanos y los vecinos cada día somos gente más informada, con más capacidad y con más actitud crítica ante las cosas. ¿Ya le ha dado el PSOE el gobierno a Ciudadanos en Mijas, o un grupo político con 5 concejales? Ahora se está juntando con otras fuerzas políticas para intentar que en Alaurín gobierne un grupo político que tiene 2 concejales, de una corporación por encima de 20. Ese parece que es un camino, una política. La dirección del PSOE de Málaga parece que tiene una apreciación sobre el sentido democrático un poco extraña, Enrique.
No, es absolutamente democrático. Lo que pasa es que a lo mejor políticamente no ha acertado, pero democráticamente es absolutamente democrático. Es una alcaldesa que pierde la mayoría, que se queda en minoría, y los grupos de la oposición tratan de echarla. Otra cosa es que el hecho de que una alcaldesa, un alcalde, se quede en minoría es causa suficiente para intentar derrocarla. Entonces, en este caso, sí hay ahí una mezcla muy compleja de partidos que difícilmente, en principio, pueden confrontar una gestión coherente, ¿no? Yo, sinceramente, creo que el problema lo tiene el PP. El PP ha tenido un problema en Alaurín de hace mucho tiempo, desde el problema del alcalde, que debió de haberlo echado y no quiso, y todos esos temas. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que han puesto una persona encabezando la candidatura del Partido Popular, que parece que no han acertado con ella, porque
no era la persona que encabezaba, era la número 2, ¿no? Y era el número 2.
Bueno, pero número, hicieron una lista en la que parece ser que no había problema. ¿Y el problema cuál es? Que el PP en Alaurín tiene siempre un problema de identidad, y desde que pasó el tema de Cerón, pues no ha sabido actuar con firmeza, y ahora lo que quiere es recuperar el espacio perdido cuando expulsó cuando Cerón se fue. Y entonces esa es una de las constantes que hay que analizar, y la otra es si es acertado o no. Y yo tengo dudas en que, por el hecho de que esta alcaldesa quede en minoría, es causa suficiente para intentar quitarla.
Hombre, ahora sí te he entendido.
Yo, desde que el
ahora
Partido sí. Socialista perdió su identidad y su cualidad de alternativa a los gobiernos, y creo que es un razonamiento que vale desde el ámbito nacional hasta el ámbito en el que estamos, a Laurín el Grande, ¿qué ocurre? Pues ha inventado ese nuevo concepto de democracia, que es, a mi juicio, revertir la voluntad popular expresada en las urnas, que es no respetar a las mayorías que se han dado. ¿Qué ocurre? Que hasta tal punto se está prostituyendo lo que éticamente debería ser el respeto a la votación de la mayoría, como asociándose, en este caso concreto que nos hablamos, porque los tópicos a los que habla la regeneración democrática, la nueva etapa, etcétera, etcétera, todavía eso puede ser una justificación de pega, pero en todo caso asumible cuando se dice es que la izquierda quiere cambiar. Aquí no hay izquierda, aquí busca y le da igual el apoyo de alguien del Partido Popular, que siempre secularmente ha sido el enemigo público número uno. Pero aquí el Partido Socialista no tiene ningún escrúpulo en apoyarse en una persona que ha sido expulsada del Partido Popular, y le da igual su procedencia ideológica, etcétera, con tal de que de optar a quedarse con el poder.
Pero no se queda con el poder, ¿no?
A mí me parece que esto es que pura ambición política.
Sé consecuente, no se queda con el poder. ¿El alcalde o la alcaldesa va a ser del PSOE?
No, pero es peor todavía. Es que no le importa.
Es que le da igual, con tal de buscar los cuatripartitos, que están muy de moda, porque ya el PSOE se ha visto incapaz de ser la alternativa a los gobiernos. Y cuando está en esa evidente, no es verdad. Es que se está dando en más de un sitio. Y yo le voy a decir más a Enrique Lindo una cosa. Si saliera adelante la moción, que parece que yo no conozco esa nueva normativa, etcétera, etcétera, parece que no. Pero bueno, en todo caso, si esta prosperara, esta moción de censura, al final está muy claro: sueldos para todos y a tirar para adelante, como está ocurriendo en otros municipios.
Menos para la del PP, que no puede.
No, eso no.
A la que van a expulsar, esta no va.
Pero todos por igual. Entonces, da igual si una persona viene del PP, ha sido expulsada del PP. Se supone que ideológicamente habría una incompatibilidad. Aquí lo del cuento de la izquierda tiene que gobernar, no. Porque ya no es la izquierda sola, es la izquierda con el apoyo de alguien que ha sido expulsada del Partido Popular. A mí me parece una aberración política y me parece una falta de ética en el ejercicio político intolerable. Y el Partido Socialista es triste, a los que creemos de verdad, aunque sea ya casi un topicazo, decir que España necesita un Partido Popular fuerte y un Partido Socialista fuerte, los que creemos en esa necesidad nos avergonzamos y nos da mucha lástima. Y tememos que la deriva del Partido Socialista, desde el señor Sánchez con sus devaneos con los Podemos, etcétera, etcétera, haya llevado ya a impregnarse en los ayuntamientos hasta el punto de decir, me caso con quien sea con tal de derribar a quien no ha tenido mayoría. Sí ha tenido mayoría. La mayoría de los ciudadanos votó a esa opción política.
No.
Aquí no, ahora se suma todo. Vale todo.
No, claro.
Los votos que obtuvo el Partido Popular también los suma la izquierda en este caso, para
no,
hacer una
oposición. Si no, de izquierda o derecha, vamos a ver una cosa. A mí me parece, mira, a mí me parece que los acuerdos municipales, en Andalucía se ha dado hace poco uno, el PP con Podemos, han desbancado una alcaldía del PSOE, y me gustaría que la diatriba que tú has hecho ahora contra el PSOE lo hicieras contra el PP.
La hago absolutamente
sí,
igual.
Sí, pero no la he hecho.
Absolutamente
igual. Falange y el PSOE en Ardales, en su momento.
No, Falange
y el PSOE. Izquierda Unida y Falange.
Bueno, hay a veces un acuerdo. A mí, yo lo que no estoy de acuerdo con lo. Primero es que el PSOE no sea la alternativa. No es cierto. Segundo es que a mí que me parece que democráticamente es impecable. Está, es decir, el pensar vosotros que la mayoría minoritaria tiene que gobernar, eso es una falacia y eso es inconstitucional. O sea, nuestra constitución y el sistema electoral nuestro permite, posibilita y facilita que los acuerdos plenarios puedan ser los que monten el
alcalde. La ética política también se supera, sin ningún problema.
Tú mismo has hablado, Enrique, de lo poco acertado que te parecía.
No sé si política o moralmente, porque me parece que
tiene muy poco recorrido.
Pero si pone como ejemplo lo del Partido Popular y Podemos, eso ya no le gusta.
No, eso no le gusta.
Que una persona del Partido Popular apoye a este cuatripartito, eso sí.
Yo no he dicho que no me gusta.
Hombre, lo has dicho.
Enrique, ¿hay alguna arma?
Julián, yo no he dicho que no me gusta. Enrique, yo he dicho que cuando existe eso, que también existe, es decir, como diciendo, los pactos municipales a veces hay esas contradicciones. Yo lo que digo es que en este caso ha pasado una cosa que políticamente es muy clara. La alcaldesa se ha quedado en minoría. Mi pregunta es, y por lo tanto, democráticamente, políticamente, es posible desbancarla. Mi pregunta es...
Pase lo que pase.
¿Hay alguna razón? ¿Eso es razón suficiente? Y yo tengo mi duda.
Correcto. Lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí, por favor, porque hay más asuntos que abordar. Veremos qué es lo que ocurre. En todo caso, ¿la alcaldesa se ha quedado en minoría o no? Porque en el momento que la miembro del PP esté expulsada del partido, se acabó. La ley interviene precisamente para que situaciones de este tipo no se puedan dar, que a esta señora le prometan delegaciones, que por cierto tampoco legalmente las pueda tener, o que apoye para derribar porque no ha conseguido el no sé cuánto, y que no se pueda transfugar. Es que es muy claro.
Igual que cuando...
Sí, pero yo creo que eso, a mí, esa modificación legal...
Ya ha pasado en un municipio de Almería.
Yo creo que esa moción. A mí me recuerda porque antes, la primera ley de elecciones municipales, el concejal que era expulsado del partido desaparecía como concejal. Y el Tribunal Constitucional dijo que era.
No, pero no es este el caso.
Esto es limitarle mucho la facultad de una persona que se va de un partido.
Pero Enrique, no, si hemos caminado en España hubo un momento en que, sobre todo en el ámbito municipal, todos nos lamentábamos, y esa es la verdad, de que había grupos independientes que al final lo que hacían era un poco traficar con las conveniencias personales y los intereses particulares.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Íbamos contra eso, y ahora estamos apoyando.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estaba de acuerdo con la primera, cuando decía, cuando se expulsaba a un concejal del partido, tenía que irse del ayuntamiento, yo estaba de acuerdo con eso, pero fue inconstitucional.
Hoy es día 16 y 4:20, el lunes que viene todavía no será la moción de censura, el día 25 habrá ese pleno, tendremos tiempo de entrar más al detalle y de que vosotros os documentéis más, yo también, y vengamos con más información sobre este asunto a ver qué es lo que pasa. Voy a abordar un asunto que es políticamente incorrecto el abordarlo, o por lo menos desde el prisma que yo pretendo abordar. Lo único que pretendo es que escuchemos todas las partes para que luego los oyentes saquen sus propias conclusiones. Juan Casá, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo. Feliz año para usted, por supuesto, como director del programa, y quiero saludar también a sus oyentes, a Fernando, a Julián y ¿quién más?
Enrique Linde y el señor Carmona del Partido Popular.
Y el señor Carmona, pues nada, un afectuoso saludo y feliz año a todos.
Señor Casá, y sé que tiene prisa porque tiene alguna obligación, voy a ir muy directamente al grano, le pido por favor que me ayude también contestándome exactamente a la pregunta que le hago para que usted pueda seguir con sus obligaciones y que yo con usted pueda quedar bien, porque me he comprometido en hacerlo con mucha brevedad.
Pues muchas gracias.
El Grupo Ciudadanos promueve el sacrificio de animales, el sacrificio cero en Málaga. ¿Esto es correcto?
Es correcto. con un objetivo y un horizonte del 2019.
Correcto. Ustedes anunciaron la creación de una comisión técnica para analizar los recursos para alcanzar el sacrificio cero. ¿Tienen ya alguna conclusión? Es decir, cuando uno dice sacrificio cero de animales en la ciudad de Málaga, eso tiene unos costes. ¿Ustedes han hecho ya una evaluación económica de qué nos puede costar a todos los malagueños el sacrificio cero?
Sí, sí. Nosotros actualmente tenemos un presupuesto de 1.700.000 euros anuales para el parque zoosanitario y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir varias líneas. La primera es reorganizar un poco el trabajo del zoosanitario, optimizar la gestión con los recursos que tenemos actualmente. Después vamos a hacer una fuerte campaña de concienciación ciudadana con todos los medios que disponemos para llegar a los ciudadanos y por último, pues vamos a apoyar decididamente pues a la protectora de animales que está haciendo un trabajo fabuloso.
El centro zoosanitario municipal es un centro puramente municipal, no es una empresa externalizada, ¿no?
No, es puramente municipal.
¿Usted sabe que la mayoría de los perros que se llevan a la perrera, son tienen propietarios, esas mascotas, y cuando ya llegan a una determinada edad, o bien porque están malitos o porque tienen una determinada edad, van a la perrera y los dejan allí? Ustedes lo que están proponiendo es que cuidemos a esos animales hasta su muerte natural con recursos públicos.
Nosotros lo que proponemos es una actuación de todas las administraciones, Adolfo. Aquí esto es algo de mayor calado. Por un lado, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para modificar el Código Civil para que los animales de compañía no sean considerados como cosas. Esto ya se hace en Europa, por ejemplo, en Bélgica. Luego también estamos trabajando con nuestros compañeros del Parlamento andaluz para cambiar y regular la legislación que hay vigente a nivel autonómico. A nivel autonómico todavía hay algunas fugas. Una de esas es precisamente lo que comenta usted, que paradójicamente un ciudadano puede llevar su mascota y dejarla en el sanitario sin que pase nada. Entonces, ¿cuál es el modelo que buscamos? Pues claramente el que ha instaurado en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la Comunidad Catalana, en Cataluña, donde si usted hace eso, pues tiene usted una penalización económica bastante importante como para que se lo piense.
Correcto. Juan, son las 6:26, tenía que dejarme a las 6:25. Como el programa se aloja en la web, de todo lo que hablemos ahora aquí, tendrá oportunidad su equipo de comunicación de poderlo revisar. Si la semana que viene fuera necesario matizar alguna cosa, estaríamos encantados de tenerle aquí en el programa o de atenderle telefónicamente, ¿de acuerdo?
Encantado estaré yo. Lo que sí le quiero decir es que todas las noches escucho el podcast, todos los lunes por la noche, directamente y personalmente, pues un programa decano en la política municipal malagueña, así que no son mis colaboradores, sino que puntualmente todos los lunes lo hago con muchísimo gusto.
Ah, pues fenomenal, pues de primera mano tendremos opiniones suyas la próxima semana, repito, o físicamente en el estudio o a través del teléfono. Señor Casa, gracias por atenderme, gracias y
muchísimas
buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego, buenas tardes.
Voy a poner en antecedentes a los contertulios del programa y a los oyentes. Repito, yo no quiero abordar este asunto como desde el punto de vista moral o ético o el respeto a los animales, lo quiero hacer desde la cosa pública. Es decir, que cuando se toman decisiones o se van a tomar decisiones como esta del sacrificio cero, tenemos que saber todos que eso, entre todos, tenemos que pagarlo. Y que eso vale un dinero. Y que, naturalmente, habrá un momento en que tendremos, como no hay dinero para todo, que priorizar. ¿Es esta una de nuestras prioridades? Dejadme que os cuente cómo está la situación, porque, claro, cuando he metido la nariz en el asunto, realmente tengo un puntito de escándalo. Escuchar. El año pasado se sacrificaron 550 perros en el centro zoosanitario municipal. La cifra se ha reducido un 50% en 5 años. Otro dato es que en 2016 ingresaron en el centro casi 1.500 perros, de los que el 70%, más de 1.000, fueron entregados por sus dueños. Hoy traemos este asunto a debate porque hace 2 meses el Partido Popular y Ciudadanos firmaron un acuerdo impulsado por Ciudadanos con el objetivo de alcanzar durante este mandato, esto que queda de esta legislatura, lo que llaman el sacrificio cero animal, para que Málaga sea una ciudad amiga de los animales. La propuesta de Ciudadanos, que ha apoyado el equipo de gobierno del Partido Popular, contempla reorganizar el presupuesto anual que tiene el centro zoosanitario municipal para conseguir ese sacrificio cero. Y es necesario, tienen el compromiso del PP, de aumentar esa cantidad, más recursos para el centro zoosanitario. Recuerdo que hay gente, en fin, no quiero parecer demagogo, pero hay gente que no tiene para comer. hay listas, perdón, colas de personas que cada día van a recoger su almuerzo y su cena por caridad o por solidaridad pública. Y estamos hablando de que hay que aumentar el presupuesto. Pongo los datos, y naturalmente pongo también, en fin, como yo lo interpreto, como lo veo, y ahora estoy abierto a escucharos en lo que me queráis contar. Hemos hablado con el jefe de Servicio de Vigilancia Sanitaria Animal del Centro Zoosanitario Municipal, el señor Florido, para resolver algunas cuestiones de carácter técnico, que es necesario que la tengamos en cuenta. Vamos a ver, ¿a qué animales, le hemos preguntado, a qué animales se sacrifica en el Centro Zoosanitario? ¿Cuál es el criterio?
Los animales que se sacrifican en el Centro Zoosanitario son aquellos animales de compañía que, digamos, se han llegado allí al centro zoosanitario y no hemos podido encontrar una salida para ellos, no salida de adopción o de otro tipo de salida para ellos, y son sobre todo esos perros y gatos.
O sea, ¿se permite que un vecino vaya, deje allí su perro? No tiene ninguna dolencia, no tiene ninguna patología el perro lo colocan ahí y lo sacrifican. Al tiempo, cuando no pueden recolocarlo, lo sacrifican. Bueno, el responsable de este centro zoosanitario municipal cree que no solo hay que hablar de sacrificio cero, sino de abandono cero. Escuchen.
Muchas veces se habla de sacrificio cero y tal, ¿no? Y también habría que hablar también de abandono cero, porque evidentemente si se sacrifican los animales es porque hay mayor abandono de estos, ¿no? Y llega un momento que los refugios, los centros sanitarios como nosotros, no podemos llegar a realizar, a acoger a tanto animal, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que en principio la ley nos indica, ¿no? Que podemos llegar a hacer, ¿no?
Explica que alcanzar el sacrificio cero no significaría necesariamente no sacrificar a ningún animal.
Siempre hay algún animal que bueno, puede estar enfermo, puede estar muy mayor y en fin, necesitar de la eutanasia, digamos, ¿no? Es decir, entonces, en esos casos no se habla de ese sacrificio cero. Lo que sí es verdad que nosotros...
Es decir, no se considera sacrificio cuando hay una patología que requiere la intervención, bueno, pues que no tenga arreglo, que no tenga solución, no sé hasta qué punto hay alguien que pueda decir, oiga, ni siquiera en esa circunstancia. En 2016 ingresaron en el centro casi 1.500 perros, de los que la mayoría fueron entregados por sus dueños, afirmación que yo hacía antes y que he encontrado su validación. Escuchen.
Muchas veces no es exactamente abandono, sino que lo entregan, digamos, los animales en el centro. Por ejemplo, el año pasado nos entregaron los dueños de los propietarios de los animales 1.047 perros, ¿no? Eso aparte, digamos, de lo que nosotros recogemos en la vía pública. Entonces, claro, todos esos animales, que son animales que no son queridos por los propietarios, o bien también incluso hay algunos que están mayores y los llevan allí para evitarse, digamos, el sacrificio en sitios, en clínicas, etcétera. Pero hay muchos animales que no son queridos, entonces, digamos, se debería tratar de hacer campañas para evitar todos estos temas. Y un tema muy importante que pensamos nosotros que se debe incentivar es el tema de la esterilización de los animales, ¿no?
Bueno, fijaros que el Centro Zoosanitario Municipal de Málaga está atendido por personal del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento, compuesto por 2 veterinarios, un jefe de negociado, 2 jefes de equipo, 8 operarios, un empleado dedicado a la atención ciudadana y un auxiliar administrativo. En total son 15 personas. Ocupan una parcela de más de 5.000 metros cuadrados. En personal gastamos de dinero público casi 600.000 euros para mantener esta infraestructura, más 129.000 para vigilancia, más 126 para el servicio de recogida de animales, 17.000 para la manutención de animales, 18.000 para productos farmacéuticos, 39.000 para el servicio de apoyo a la adopción, 15.000 de artículos de ferretería, limpieza, más del 70% son de animales que llegan allí, de ciudadanos de Málaga, que entregan a su animal y no tienen ninguna responsabilidad y no tienen que pagar nada, gratis. Hay una ley autonómica en Andalucía que dice que por ley es obligatorio que si llega un ciudadano con un perro que ya no lo quiere, lo coloca allí y no se le puede pedir dinero, no se le puede decir nada. Por eso decía Casá que este es un tema que tiene que venir por la vía autonómica, por la vía tal. ¿Os parece razonable que en un momento de crisis, cuando estamos hablando de las deficiencias que tiene nuestra sociedad, ya no hablo de la sanidad, ya hablo de la comida, de comer todos los días, empecemos y entremos en un debate de este tipo?
Es que esa es la clave, Adolfo. Yo creo que antes de hablar de sacrificio cero tenemos que hablar de responsabilidad. Oye, y es verdad que no, sin hacer demagogia y sin que hablar de esto tenga por qué dar la impresión, como a veces parece, de que eres un bestia, eres un animal y te quieres cargar a todos los bichos. Y más mezclándonos en un momento en el que no olvidemos que acaba de aparecer sentencia pionera que condena a cárcel a la dueña de una perrera en Torremolinos por el sacrificio indiscriminado que allí se había. Esto no tiene nada que ver, esto es otra cosa. Pero a mí también me gustaría que no hubiera que matar a ningún perrito abandonado, pero es que para que no haya que matar a ningún perrito abandonado no se debe abandonar ningún perrito. Y ahí entramos en la responsabilidad individual. Y yo me pregunto hasta qué punto, a mí, sin consultarme ni Juan Casá, ni el alcalde, ni nada, yo que no tengo perro o que lo puedo tener unas determinadas ideas, tengo por qué financiar esos recursos extra que vaya a suponer el sacrificio cero. Si se consiguieran todas las adopciones que estas personas están intentando conseguir para los perros que se abandonen, pues oye, estupendo. Si todo el mundo esterilizara a sus perros como ha pedido el director del fondo sanitario, pues fantástico, pero eso a día de hoy no es así. Entonces, antes que nada, a mí me parece que tiene que haber una corresponsabilidad y una concienciación social. No puede ser que yo me aburra de mi perro y ala, al Estado, siempre el papá Estado resolviéndonos y
sacándonos. Bueno, papá Estado que somos nosotros.
Papá Estado
que somos nosotros, lógico. Ojo, conviene aclarar que yo no estoy hablando de nadie que tenga un perro, que lo tiene vacunado, que lo tiene cuidado, que lo tiene en casa, fantástico, fenomenal, y que le paga el pienso y que le paga el médico. No tengo nada que decir. Estamos hablando de esos propietarios de animales que utilizan durante un tiempo a un animal como si fuera un objeto, luego lo sueltan en la perrera y ahora que el resto de ciudadanos se haga cargo del asunto. Y luego ya viene además esto es. Sacrificio cero. Venga, que entre todos paguemos la manutención de esos animales que, enfermos o no, hasta que mueran de forma natural, tengamos que estar pagando la comida, los controles médicos. ¿Es razonable, señor Carmona, del Partido Popular?
Yo creo que muchas veces viene aparejado la nueva política con los titulares bonitos. Es decir, un titular bonito arregla un problema. O le das un botón y ya no hay problema. No, el problema existe, el problema es mucho más de fondo. Evidentemente, esto es una cosa que se solucione con una comisión técnica en la cual el señor Casado o cualquier otro diga, no, pues si incluyen en presupuestos tanto dinero, ya apoyamos los presupuestos. Yo creo que es un asunto serio, como otros muchos, pero que debería estar alejado absolutamente de la demagogia y basarse en criterios técnicos, porque queda muy bonito eso de control absoluto, sacrificio cero, y a partir de ahora pues vamos a tener unas perreras municipales de dimensiones cada año mayores.
O sea, ¿está usted afeando el apoyo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga a esta idea de Ciudadanos?
Evidentemente nosotros, dentro de las 90 medidas que nos ha enviado Ciudadanos, entiendo que muchas de ellas nos gustan más y otras nos gustan menos. Y eso significa
pero con tal
que
de quedarnos
que
en el poder...
No, hay que ceder. Esto es una negociación en la cual las 90 medidas del Partido de Ciudadanos, unas nos gustan más, unas nos gustan menos, y entiendo que el Grupo Municipal ha aceptado la mayoría o todas para intentar tener un gobierno para las personas en Málaga. Pero eso no quita que los debates muchas veces sean simplemente de titulares. Y lo siento decirlo aquí, es un debate de titular bonito en el cual se soluciona un problema solamente dándole un botón. Es decir, ahora mismo se aprueba por parte del ayuntamiento con todos los grupos políticos que es una cuestión que ya se va a solucionar por titular de moción y ya está solucionado. No, es mucho más allá.
Eso hay que ponerle billetes, hay que poner euros.
Entiendo que además de euros, entiendo que habrá que hacer una campaña de sensibilización que no se hace de un día para otro y que evidentemente no se soluciona todo solo en Málaga, sino en cualquier otro municipio, pues quizás no tengan fondos. Yo recuerdo...
Bueno, es que habría que hacer una reforma de la ley autonómica.
Claro, yo recuerdo hace poco que en mi ayuntamiento de Antequera, pues el Grupo Socialista llevó una moción para intentar... pues que nos gastáramos, me parece que salía a 120.000 euros el coste que nos pedían para apoyar la moción, para comprar pienso para las palomas. Es decir, porque tenemos un convenio con la sociedad de cazadores que cogen las palomas en los tejados a través de jaulas y luego pues los cazadores evidentemente pues con tiro pichón pues las usan para los fines de su asociación, y eso pues era como un crimen, ¿no? Y de alguna manera no queremos ni palomas ni que pero gastando el dinero para darle un pienso que pasado mañana vengan el triple de palomas a comer ese pienso. Yo creo que es un tema serio. Está claro que ahora mismo hay una sensibilización muy grande con el tema de los animales, pero debiera haber una corresponsabilidad de los ciudadanos y también de las administraciones en lo que cuesta, y eso, explicarlo a todos los ciudadanos y que tomaran consecuencias.
Correcto, yo estoy de acuerdo que hay un nivel de conciencia muy elevado, de sensibilidad muy elevado, pero no olvidemos el ser humano, el lugar que ocupa. El lugar que ocupa frente a todo lo que estamos hablando. Es decir, yo, ver a un niño pasando hambre o a un anciano pasando hambre frente a una situación de este tipo, yo lo tengo claro. No tengo ninguna duda, ¿no? Enrique, ¿tú qué piensas? Porque claro, esto para un progresista,
no,
decirlo públicamente, a ver cómo lo armas. Tengo curiosidad.
Yo he sido propietario de perro mucho tiempo, de un perro abandonado, y lo he cuidado, pues yo creo que me ha durado 16 años, o sea, el máximo, lo cogí pequeñito abandonado en el campo, con lo cual estoy muy sensibilizado con el tema de los animales. Pero en fin, una cosa es eso y otra cosa es esta petición, que es una buena idea, pero una idea inviable. Es decir, aquí la clave es lo que han dicho antes de abandono cero. Ver cómo se consigue el abandono cero. Porque además, si tenemos el incentivo, yo como he sido propietario de perros, si tú puedes abandonar tu perro y sabes que va a vivir feliz en la perrera, estás invitando al abandono. Yo creo que hay mucho propietario de perro, hablo de perro, puede ser de gato también, pero en fin, propietario de perro, que no lo llevan a la perrera porque lo van a sacrificar y le da pena. Y dice, no, pero puedes llevarlo y se va a quedar toda la vida. Pues entonces lo deja. Con lo cual, el número de abandonos se va a multiplicar. Y por otra parte, lo que hay que hacer a lo mejor es modificar la ley autonómica sobre este tema. Es decir, todos los perros teóricamente tienen que tener un chip en el cual se detecta quién es su propietario. Y entonces, el abandono, es decir, usted no puede abandonar gratis et amore a la perrera eso. Es decir, mire usted, hay que ver, cuando una persona tiene un perro, se responsabiliza del perro para lo bueno y para lo malo. Y entonces sabe que el perro no es una mascota gratis. El perro cuesta dinero desde ir al veterinario, de comprarle el pienso, etcétera, etcétera, y de aguantarlo. No puedes tú.
Bueno, y si finalmente por cualquier circunstancia tú no puedes tener ya el perro en casa porque te has tenido que mudar a una casa más pequeña, tú lo llevas a la perrera y tú pagas el mantenimiento de ese perro, ¿no?
Efectivamente, porque también estamos hablando indudablemente estamos también de un tema de educación social. He creído entender que en los últimos 5 años se ha rebajado sustancialmente o de forma notable la entrega en la perrera de animales de este tipo, ¿no? Eso yo creo que
de sacrificio, no de entrega de perro.
Ah, bien, de sacrificio.
Estamos por encima del 70% de los sacrificios son perros que se llevan.
En todo caso, tú acabas de hacer mención a una situación, efectivamente, porque siempre hablamos de abandono como el tío que ya se ha cansado el perro y lo deja allí. Es que a lo mejor no lo puede mantener en una vivienda normal, por cambio de vivienda, por situaciones personales, de todo hay, ¿eh?
Correcto. Yo ¿y en ese caso qué?
Porque seguramente, pero si llegamos un poco a la conclusión de que un perro es un perro, para bien y para mal.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿pero qué quieres decir con eso?
Que si una persona no puede mantenerlo, seguramente quiere mucho a su perro, pero no puede mantenerlo.
Servicios a la comunidad. Claro. Servicios a la comunidad. Que venga a la perrera 3 días a la semana a limpiar, que nos ahorremos
en limpieza. Vamos a estar de acuerdo en que indudablemente quienes tienen esas mascotas asumen una responsabilidad que también tiene que asumir su bolsillo.
Mira, Julián.
Por tanto, que haya una penalización, valga la expresión, razonable para quienes entregan un perro a cuidados del
sistema público. Ahí es donde hay que hacer énfasis.
Pues efectivamente.
Ese es el máximo respeto a los animales.
Todo es cuantificar eso, esa penalización, llamémosle así, y simplemente acertar en esa
Romaguera, ¿estás de acuerdo? Mira, el otro día yendo, me ha pasado, lo veo últimamente, no sé, será probablemente como cuando te partes un brazo, que no haces más que ver gente con el brazo escayolado, no sé si os pasa eso, ¿no? O cuando éramos jóvenes y pensábamos que yo dejaba embarazar a la novia, yo no veía más que embarazar por todos sitios, ¿no? Bueno, pues yo últimamente, que ando con el tema de la limpieza un poco así como preocupado, obsesionado, de chicas jóvenes que bajan la ventanilla del coche aquí en la Alameda de Colón, porque tiran una lata de estas bebidas
isotónicas, ¿no?
Yo decía esas que te dan marcha.
Esas
son las isotónicas, pues esa, ¿no? Y tiran la lata al suelo. Bueno, el otro día un señor de un tipo alto, de 1,80, con la chaqueta que llevan esos del PP, si esa chaqueta de punto que llevan los del PP, ¿sabes? Como vosotros cuando lleváis el país debajo del brazo, cuando el país era lo que era, no ahora.
La chaqueta de pana. Y la chaqueta de pana, ¿no?
¿Tú sabías la chaqueta esa de punto que me refiero, ¿no? Chaqueta de punto, un tipo alto, pelo blanco, con mucho pelo.
Te ha faltado decir que llevamos gomina.
Bueno, ya menos, ¿eh?
Y ya menos chaqueta
de punto. Eso es como Antonio Sanz, que se empeñaba en decir. Antonio Sanz se empeñaba en decir que él no llevaba gomina, que el pelo lo tenía así. Dice, te quiere ir, pero ahí vamos. Ya se ha pasado la moda de la gomina y Antonio Sanz no lleva el pelo así de chiquitillo.
Yo creo que es que lo que te ha pasado a ti es que Pepe ya no tiene esa imagen
de
hace tiempo.
Para que os hagáis idea, que era un señor con un aspecto de ser una persona, en fin, con un nivel de urbanidad aceptable. Sacó un cigarrillo, su último cigarrillo de la cajetilla, arrugó el paquete de tabaco en la Alameda Principal y lo tiró al suelo y cruzó el semáforo como si nada. como si nada. Claro, ese tío, por mucho que tú le conciencies, va a ser un marrano y un insolidario toda su vida. Y no hay limasa 3, 4, ni 5, ni privada ni municipal que resuelva ese problema. Ese tío lo que hacer es meterle 700 euros de multa. Y la próxima vez, cuando vaya a tirar el paquete de tabaco al suelo, se lo va a pensar. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Tú tienes un perro, has asumido la responsabilidad de tener un animal. Si lo tienes que dejar bajo cualquier circunstancia, te tienes que hacer cargo. No puedes económicamente, servicios a la comunidad. Vente a limpiar la perrera 2 días a la semana. Vente a no sé cuánto, aporta el material de ferretería, que nos ahorremos. ¿Por qué tengo yo que pagar? Lo ha dicho Fernando antes muy claramente. ¿Por qué tengo yo que estar pagando la insolidaridad que tú tienes dejando el perro en la perrera? Porque es gratis. Y eso es una ley autonómica.
Yo creo que cada vez hay una mayor sensibilización hacia estos temas, y yo lo veo muy oportuno, igual que con la necesaria colaboración ciudadana para no ensuciar las calles. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué hay tanta doble moral? Es decir, es que hay doble moral en este asunto. A mí, por ejemplo, como responsable municipal, lo que me llegan son, por ejemplo, en algunos barrios, vecinos enfadados porque hay una persona que da de comer permanentemente a un montón de gatos. Sí, claro. Y llega luego otra persona que dice que está totalmente en contra de la esterilización. Es decir, al final, ese problema de convivencia... ponemos sitios dedicados especialmente para los canes y luego llegan los otros vecinos que están en contra de que los canes...
Manual del PSOE, que como han sido unos estetas toda su vida, tienen unos manuales fantásticos. ¿Cómo se arregla eso? Mi libertad acaba donde empieza la tuya. De manual del PSOE. Mi libertad acaba donde empieza la tuya. Ya está. Porque, claro, de alguna manera tenemos que organizarnos. Es como el mundo de la diplomacia, que parece que es una cosa estúpida y estéril. Hasta que te metes un poco la nariz en ese tema, oye, y no sabes cuánto problema resuelven, no digo diplomacia, el protocolo, quería decir. Que menuda estupidez el protocolo, para nada. ¿Sabes cuántas situaciones resuelven el asunto del protocolo? Bueno, dejadme que me quedan dos temas más antes de ir al portavoz y a ver si acabamos hoy puntuales. Elías Bendodo ha aparecido. Hoy el presidente de la Diputación Provincial del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha protagonizado un desayuno masivo, claro, donde vaya Bendodo ahora, centurias de romanos van a acudir a esos encuentros con toda seguridad, ¿eh? Bueno, desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, y ha dejado algunos titulares en sus titulares. Vamos con los anuncios. Por un lado, que Málaga va a acoger un gran centro de investigación contra el cáncer de próstata y de mama, el primer centro de investigación y ensayos clínicos fuera de Madrid del CNIO, el Centro de Investigaciones Oncológicas, que se va a ubicar en los terrenos de la Diputación, en el Hospital Civil. Oímos a Bendodo y opinamos.
Llevamos meses trabajando en este centro, que pondrá a Málaga en la vanguardia en la lucha contra el cáncer, y confío que pueda ser una realidad próximamente en los terrenos, y ahí viene la aportación de la Diputación, en el Hospital Civil. Málaga será una referencia nacional e internacional en la investigación clínica y en la formación de científicos en la lucha contra este tipo de cáncer tan frecuentes y tan agresivos.
¡Bravo! ¡Bravo! Digo bravo, pero me digo también. El 26 de abril de 2016, en la última celebración del Día de la Provincia, Elías Bendodo anunció que Málaga acogerá una delegación del Basque Culinary Center, una institución académica gastronómica pionera en el mundo con sede en el País Vasco. No vean la que se lió. Madre mía de mi alma, con la cónsula, con los chefs contentísimos, súper polémica. Claro, yo he preguntado, cuando el presidente anuncia una cosa, a ver si no nos olvidamos de otros anuncios, porque si no vamos a ir acumulando anuncios sin resolver cosas. Y hemos preguntado, y entonces nos han dicho que ¿cómo va el proyecto del Culinary Center? Pues que sigue avanzando, pero que no pueden concretar plazos para la apertura porque el trámite es complejo. Oiga, haga el trámite y luego lo anuncia. Y si es complejo, aguante un poquito el anuncio hasta que los trámites complejos dejen de ser complejos. En todo caso, que siguen trabajando con el Basque para que su centro de formación complementaria en Málaga sea una realidad cuanto antes y cuente con un programa académico y las instalaciones que demanda el sector. O sea, como dicen en Cádiz, ojaneta de la caleta. Es decir, vamos camino de cumplir un año y del anuncio de Bendodo, de aquello, nada. Este me lo creo más porque solo va a ceder terreno y además por eso le perdono. Es decir, si gastara un euro público de la Diputación, entonces yo le iba a decir a Elías Bendodo, desde aquí, con la humildad que da un programa de radio local como en la COPE de Málaga, pero menos anuncios y más practicidad, que ya estamos en esta ciudad bastante frustrados con las decenas de anuncios, puentes sobre la bahía, torres emblemáticas en no sé dónde, para nada, como se dice en Cádiz, ojaneta de la caleta. Dime, Carmona.
Sí, yo antes se ha dicho...
¿Has estado en el desayuno?
He estado en el desayuno.
¿Cómo no? Julián, ¿has estado en el desayuno?
Sí, sí.
¿Fernando está en el desayuno?
También está.
No, ¿Enrique?
¿Cómo no?
No, yo tampoco. No desayuno.
Tengo que decir que es verdad que ha levantado expectación. Por cierto, entre otras cosas, él lo ha hecho con acierto en cuanto a que ha comentado que una de las cosas que creía que había mucha gente porque querían ver el nuevo hotel... Y todo el mundo ha reído pues comentando que es verdad que el hotel es un hotel fantástico, pero Elías ha estado muy bien, porque ha anunciado muchas cosas, pero además ha dado hecho. Por ejemplo, Caminito del Rey.
¿Me dejas que lo cuente yo?
Sí, por supuesto.
Digo, a mayor gloria pero, del líder, pero, ahora en un
pero, momento, perdone,
el homenaje
vez,
lo hace ahora
vez,
después.
No,
sí. Sí, no hay problema. Sí, si tú vas a tener tu turno sí, para hacerle el homenaje y el mamandurrio que consideres oportuno. No, pero déjame que yo cuente todo lo que ha anunciado. Sí, este no, primero, que me parece, porque cuidado con las cosas que se hablan del cáncer. Cuidado. Estas son las cosas de comer. Y aquí no se puede jugar con esto. Solo me da tranquilidad, dado que los anuncios del presidente no siempre coagulan en términos sanitarios. Aquí hay un señor que se llama Emilio Alba, que para mí es la piedra filosofal de esto. Estando Emilio Alba por medio, tengo la impresión de que este va a ser un proyecto muy serio, porque es un profesional muy serio. Pero cuidadito con estos anuncios. Por muy presidente de la Diputación y por muy candidato a la alcaldía de Málaga que pueda llegar a ser, que me han dicho que, por cierto, ya le ha hecho un epitafio del alcalde. Claro, a Paco de la Torre esto le va a pasar factura. De la Torre va a estar hasta que se vaya disfrutando sí. De estas cosas, ¿eh?
Pero
de Pato Cojo. Le ha hecho un homenaje.
Perdóname que termine. En la exposición, yo creo que sinceramente Elías Bendodo, y tú me dirás, es que eso es porque tú perteneces al mismo partido político.
No, mira, no, seguro.
Vamos a ver, Elías Bendodo está demostrando, yo lo digo desde mi municipio, ¿qué haríamos en los municipios sin el presidente?
Sin Elías Bendodo.
Ha invertido.
Hostia, menos mal que nació Bendodo, porque si no...
Oye, le acaba de reconocer hasta una persona de otro partido que el único que invierte en Alorín es la Diputación de Málaga. Y yo lo digo como concejal de obra.
¿Toñi lo den de
Sí.
A ver,
la única administración...
Pero si te ha dicho que por Alorín y el PP, el PP y Alorín el balismo.
Yo no lo entiendo muy bien. No son los menos de 20.000 habitantes.
Estás como Enrique.
No son los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y Antequera tiene más. Porque es más de Antequera.
Y gracias a Dios invierte en Antequera.
No, permíteme una pregunta nada más. Como representante del Ayuntamiento de Antequera, ¿qué te parece que los dos grandes anuncios que ha hecho el presidente de la Diputación Provincial tengan a Málaga capital como objetivo?
Me parece fenomenal, porque...
Porque estamos en lo que estamos,
no,
Carmona.
Porque el millón de habitantes que tiene esta
estamos en lo que estamos.
El millón de habitantes tienen el mismo derecho, vivan en Antequera. Por cierto, considero que la Diputación sigue invirtiendo, y es necesario, lo digo de verdad, sobre todo ante la ausencia de inversión de la Junta
de Andalucía. Yo eso no lo niego, pero a mí sí me ha parecido
los municipios,
absolutamente significativo que gran parte del discurso de Elías Bendodo de esta mañana en ese desayuno informativo, que efectivamente
sea la capital, pero hombre, Fernando, ¿pero por qué? ¿Eres capaz de responderte?
De Gran Senda
capaz ha de responderme,
huele a pre-campaña, huele a... Correcto. Es que, Carmona, ¿sabes lo auténtico, el valor que tiene Elías Bendodo? Que vosotros, los que estáis en las filas del Partido Popular, pensáis lo que tú acabas de decir. Si Bendodo no fuera presidente de la Diputación, Dios, la provincia.
No, pero Adolfo, pero lo digo de manera muy tranquila. Es que me voy a otras provincias y hablo con otros compañeros incluso del Partido Popular y dicen que cuando gobernaba el PP allí, pues no invertía tanto en esos pueblos.
Déjame, porque ha dicho cosas que yo sí que quiero. Yo quiero poner en valor.
La Diputación ha invertido tanto como lo ha hecho ahora.
Tiene mucho más valor. Entonces, que lo diga yo a que lo diga...
Lo digo de corazón.
Escucha, Carmona.
De corazón, sí, pero
con
la cabeza,
con datos, objetivos.
Carmona, si tiene más valor que lo diga yo a que lo digas tú. Si tiene más valor que lo diga yo, que no soy del PP. Escúchame. Otra cosa que ha contado. La anterior digo, ole. Porque está Emilio Alba. Porque los anuncios que hace Bendodo no siempre cristalizan. Y un ejemplo es que hoy... Casi un año después de lo del Basque Culinary Center, no sabemos nada de nada. Aquello fue un anuncio. Voy a la siguiente anuncio que ha hecho hoy en el desayuno informativo Elías Bendodo. Confirma que la Diputación va a destinar 4 millones de euros a rehabilitar y adaptar la Plaza de Toros de la Malagueta para convertirla en un centro cultural y de convenciones.
Que nadie se preocupe, porque no se va a techar la plaza, como se ha dicho o se ha leído por ahí, pero sin duda vamos a darle un uso durante todo el año y no solo durante una semana. Y lo vamos a hacer de la mano de la Junta de Andalucía, a la que quiero agradecer la leal colaboración que mantiene con la Diputación, no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos en interés para la provincia.
No veas qué bomba de profundidad acaba de soltar Bendodo, ¿eh? Diputación y Junta, esa armonía institucional frente al follón que hay liado con el Ayuntamiento, ¿eh? Distanciando y separando cosas para que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Siguiente tema, y aquí sí hay que dar la enhorabuena a Elías Bendodo. En materia económica, el presidente de la Diputación anuncia que la institución va a adelantar un año el compromiso de alcanzar la deuda cero. En 2011, cuando el PP llegó al gobierno provincial, la deuda financiera alcanzaba los 218 millones de euros. Hoy quedan 43 millones que se ha comprometido a pagarlos hoy. Cero deuda bancaria de la institución. Eso sí que es un dato. Eso es lo que queremos de los políticos que están en las instituciones. Que no nos cueste la pasta. Que no vengan a tener sueños de grandes faraones como el edificio de la Diputación Provincial que tenemos ahora, a mayor gloria del señor Pendón, que es una obra inútil, que se hizo con el dinero de todos. Por tanto, al César lo que es del César, y esto sí que hay que aplaudírselo al señor Bendodo.
Estamos en disposición de llegar a 2018 ya sin deber nada a los bancos. Hemos cerrado 2016, según los últimos datos de la liquidación, pagando 35 millones de euros a los bancos de deuda. Nos quedan 43 millones por pagar de deuda e intentaremos saldarla este mismo año, y por tanto la Diputación tendrá deuda cero, ni con proveedores ni con entidades financieras en el año 2018.
Enhorabuena y felicidades, porque esa sí que es una noticia importante. Eso es lo que queremos de nuestros gestores, que no nos cueste la pasta, que no hipotequen nuestro futuro. Ahora sí, un turno de palabra, ahora es el momento de sacar las fanfarrias, quien quiera sacarlas, o de ser crítico. El director de la ABC Andalucía, de la comparecencia del señor Bendodo de hoy, ¿qué ha extraído?
Hombre, yo aparte de esa buena noticia de gestión, que efectivamente sí lo es, a mí el acto de esta mañana me ha parecido un acto puramente preelectoral, en el que curiosamente no se le ha preguntado al señor Bendodo luego en el turno de preguntas si quiere ser alcalde.
¿Por qué no lo has hecho tú?
No, perdón, el formato de este tipo de desayunos es que tú entregas unas tarjetitas al moderador y el moderador va
eligiendo preguntas.
Vale. Yo luego le he preguntado al moderador y me ha asegurado que es que se había quedado para el final y luego el ministro se había tenido que ir y que no le había dado tiempo a formularle esa pregunta. Lo cierto es que el principio del acto ha sido una loa constante del ministro de Justicia, Rafael Catalá, hacia Elías Bendodo. Algunas frases: tiene 24 horas al día a Málaga en su cabeza, es un servidor público ejemplo de gestión y buen gobierno, lleva tiempo ejerciendo la nueva política de una forma dialogante y llegando a acuerdos. Vamos, era la presentación de alguien no en pasado, sino de alguien para quien se presupone una proyección. Y luego Elías Bendodo, pues como decía, ha empezado hablando de los anteriores alcaldes que ha tenido Málaga, haciendo, como decías, el epitafio a Francisco de la Torre, y ha dicho una frase muy significativa.
¿De la Torre estaba en el desayuno?
Estaba presente. Ha dicho que Málaga ha tenido siempre al alcalde oportuno en el momento adecuado. Léalo cada uno como quiera. Y se ha dedicado gran parte del discurso, pues, a hablar, me parece muy bien, de Málaga, de sus proyectos, de su futuro, de sus cualidades, etcétera, pues dando esos anuncios. En un discurso que, ya digo, me parece que a lo que está dirigido, y negarlo me parece negar la
directora. A veces habla de pre-campaña electoral que ya la ha arrancado Elías Bendodo, y que hoy la capital, hoy, y me parece que por tiempo que nos queda, va a ser la estrella de la gestión de Elías Bendodo. Julián, has estado en el desayuno, ¿qué impresión tienes?
Ha nacido un gran candidato a la alcaldía de Málaga. Yo creo que ha demostrado una capacidad de comunicación importante. Ha hecho, efectivamente, y yo lo calificaría así, un epitafio generoso para Francisco de la Torre como alcalde de Málaga. También un poco lo ha escudado, un poco lo ha ocultado, lo ha disfrazado, recordando a cada uno de los alcaldes, incluido Pedro Aparicio. En definitiva,
eso lo faltaba, ¿no?
Bueno, bien, pero no se ha limitado solo a decir la grandeza de los éxitos de Francisco de la Torre, sino que también un poco ha recordado todas las bondades.
Se le ha dado un repaso a la historia, ha metido a de la Torre en la historia,
sí,
¿no?
Porque él ya en ese contexto se ha incorporado a esa, yo entiendo, esa galería de alcaldes. Pero bueno, es una conclusión que yo saco. Y luego hay un matiz muy claro, es decir, efectivamente Elías Bendodo se quiere aplicar a lo que él llama la nueva política, y ha hecho un canto espectacular al diálogo, al consenso y a la búsqueda de acuerdos, hasta el punto de, bueno, pues de citar a Kennedy respecto del conformismo y la inconformidad que hay que tener respecto a mejorar la sociedad. Yo sí lo digo sinceramente.
Ah, también ha mencionado a Kennedy.
Sí, ha citado a Kennedy. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo clarísimo que tenemos un gran candidato del Partido Popular, y cuanto antes se plantee así, probablemente sea mejor para el Partido Popular y un poco más nerviosismo para el Partido Socialista.
Señor Carmona, ahora sí es el momento. Ahora ya gracias, se puede derramar ahora glucosa y azúcar y no hay ningún problema. Ahora,
y miel.
Ahora es el momento.
La verdad que esa glucosa de la que tú dices que yo voy ahora a despacharme a gusto es la que muchas veces me dicen los propios alcaldes del PSOE de la provincia. Yo me gustaría destacar, y lo he hecho aquí en alguna ocasión, que no solamente anteriores presidentes de la Diputación, sino muchos alcaldes de esta provincia en estos momentos de otros colores políticos alaban la gestión de Elías Bendodo.
Carmona, tú y hoy, has tenido una hemorragia de miel.
No, pero es verdad, Entonces, ¿qué es normal que Elías Bendodo hoy, cuando le presenta el ministro Catalá, hable maravillosamente bien de su alcalde de Málaga, del cual él conforma parte de esa corporación? Es lógico. Y yo creo que aquí tuvo la ocasión la semana pasada de insistir en ello. Él dice que se considera, y lo considera incluso el padre político, porque ha sido un poco la persona que le ha llevado en el camino durante la andadura municipal. Y creo que, insisto, que el Partido Popular tiene un gran alcalde y un gran presidente de Diputación, y lo digo de verdad. Pero es mi opinión y la de muchos ciudadanos que comparten esa misma visión.
Correcto. Enrique, con brevedad, no has estado en el desayuno, pero...
No, yo creo que eso de lo del padre, lo de matar al padre, se lleva también mucho. O sea, hay que tener cuidado cuando se dice mucho que es su padre político. Yo creo que, al contrario de lo que dice Julián, yo creo que se equivocan. Yo creo que este movimiento es prematuro. Es muy prematuro. Estamos todos a dos años y medio de unas elecciones. Entonces, no creo que tampoco que Bendodo tenga una batalla interna en el partido que dilucidar, yo creo que no. Con lo cual, esto...
Bastes escuchar al vicesecretario por eso, territorial y de coordinación.
Yo creo que esto a quien le molesta bastante es a Paco de la Torre. Lógicamente, se ha convertido en el pato cojo. Es decir, si uno va presumiendo de ser el sucesor, de ser el candidato, de ya está, eso es quitarle autoridad y fuerza al que está.
Que no es así, Enrique. Hombre, yo entiendo el debate interesante, pero que no es así.
Déjame. Entonces, la responsabilidad.
Él ha hablado como presidente de Diputación.
Responsabilidad del pato cojo de haber anunciado.
Claro, pero una vez que eso se produce, tú puedes o ponerlo en solfa, o sea, o aumentar el eco o quitarlo. Y si tú ya, a partir de ese pistoletazo que da la mujer del alcalde diciendo que no va, te dedicas ya a hacer tu pre-campaña, pues entonces está quitando autoridad todos los días. Ahora, si tú eso lo dejas durmiendo hasta que sea el momento oportuno de despertarlo, que será un año antes, pero es que llevamos dos años y medio antes.
¿Veis lo del nerviosismo del socialismo?
No, yo creo que no, porque yo veo algunas cosas, no me gusta mucho Bendodo como alcalde, pero que te quiero decir que creo que es un error para él que se va a quemar. Y para Paco de la Torre.
Bueno, yo rogaría, por favor, que, entre otras cosas, formáis parte de este programa. La mujer del alcalde pudo dar una opinión por la mañana, pero quien oficializó el tema en este programa fue el alcalde. O sea, que vosotros podéis pensar que la mujer pudo inducir, pero oficialmente, donde se cuenta eso es en este programa.
El pistoletazo lo da la mujer y después lo confirma. Pero también el otro día...
Confirmación el pistoletazo no hubiera servido de nada.
También hay una cosa que yo el otro día... Yo creo que pasó un poquito por encima, que una frase del alcalde que tú sacaste en un corte que hubo, en el que él volvía a abrir la posibilidad de volver a presentarse,
reflexión,
aunque fuera anunciando tal. Esa
eso,
reflexión.
Eso os encantará al PSOE malagueño.
Bendodo lo cortó totalmente al momento, pero es muy propio del alcalde.
En todo caso, Paco de la Torre podría haber dicho, pues mire, eso forma parte en este momento de los debates internos que estoy teniendo en casa, de la continuidad o no, es un debate todavía sin resolver, pero efectivamente se está hablando del tema y hubiera salido sin ningún problema. Sin embargo, oficializó en este programa el dato. Por tanto, no quiero que la directora del programa de la mañana piense que le estoy arrebatando nada, pero donde se oficializa esa información es en este programa. Pausa para la publicidad, vamos con el portavoz de la audiencia.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Antes del portavoz, quiero recordaros que en este programa hemos hablado muchísimo de la problemática que ponían sobre la mesa los padres y madres del Colegio José Calderón de Campanillas. Llevan años luchando para que la Junta de Andalucía retire los 2.400 metros cuadrados de amianto que tiene este colegio público. ¿Recuerdas esto, no, Enrique? Te suena, ¿verdad? De momento los padres han ganado la primera batalla. No la guerra, pero la primera batalla. Durante las vacaciones de Navidad se han retirado 250 metros cuadrados de las cubiertas del gimnasio, que era la zona donde el fibrocemento estaba más erosionado. Creo que tengo al teléfono a Montse Robledo, que es la presidenta del AMPA del Colegio José Calderón de Campanillas. Montse, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, han retirado solo el 10% del amianto de las cubiertas del centro. Esto es solo ganar una batalla. ¿Hay alguna planificación para seguir retirando el fibrocemento?
Sí, nos dijeron que ya en vacaciones de verano.
O sea, van a continuar retirando este material cuando llegue el verano, ¿no?
Sí, porque claro, ya el resto supone muchos metros más y entonces pues no se puede hacer con niños ni ningún profesional dentro y hay que esperar las vacaciones de verano.
Recuerdo que en el mes de junio la Fiscalía de Menores se interesó por los 8 años de lucha que llevabais los padres y madres del centro para que la Junta retirara el amianto, que recuerdo que es un material cancerígeno. ¿Cómo quedó aquel interés del fiscal de menores?
Pues nada, siempre se interesó por nuestro caso, siempre le hemos ido entregando todo lo que íbamos haciendo y tal, pero de momento no nos ha llamado ni nada, puesto que la Junta ya se comprometió a hacer el cambio.
Correcto. Sí, tu primera, cuando te he preguntado que el fiscal te ha dicho nada, pues ya está, con eso ha quedado más claro que el agua. ¿Cuántas veces os han dicho desde la Junta que no había que preocuparse por el amianto que ahora están retirando?
Sí, nos decían siempre que no era tan preocupante como nosotros lo planteábamos, porque el amianto solo era preocupante si estaba roto y que no había roturas en nuestro centro que dijera que esto fuera de esta manera tan preocupante, pero nosotros sí que veíamos en el gimnasio los boquetes que cuando llovía caía agua al suelo, a la pista que hay en el gimnasio y por lo tanto... Para mí eso es que está roto, aunque me digan que no.
Está claro, está claro. Bueno, usted entenderá que nosotros aquí en La Tapadera y en la COPE nos sintamos también parte de esa victoria, porque al final lo hemos conseguido, ¿eh?
Sí, nosotros siempre agradeceros a vosotros y a los demás medios de comunicación, a los demás compañeros, el apoyo que nos habéis dado en todo momento, tanto en prensa escrita como radio y televisión, y agradeceros enormemente la difusión que se dio.
Montse, gracias por atenderme, enhorabuena y seguiremos expectantes a ver qué pasa este verano, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, gracias. Por cierto, que en alguna ocasión a la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga yo me he referido a decir, hombre, ¿dónde están los delegados, dónde están los políticos locales? Tienen que presionar, tienen que actuar en Sevilla. Bueno, ahora es el momento de decir, así, esa es la manera. Hay una reivindicación ciudadana, llevan 8 años de lucha. Ha habido una delegada de Educación de la Junta de Andalucía que seguro se ha tenido que mover, ha tenido que llamar, ha tenido que presionar y ha posibilitado que esto se haga. Hombre, es evidente, si la autoridad está en Sevilla, y ahora no lo digo por la guerra Sevilla-Málaga, esté en cualquier sitio, no está viviendo aquí. Esa es la responsabilidad del delegado del ramo, concienciar a la consejería de que hay que actuar. Por tanto, desde aquí también nuestra enhorabuena a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga. Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Preguntas para los contertulios.
Pues la primera sobre el asunto de la sanidad. A José Ramón Carmona. Se habla mucho, pero todo no creo que se vaya a hacer. Ya nos gustaría. Por favor, le pido a usted, que es político, que me diga cuál es, en su opinión, la medida fundamental y urgente que hay que poner en marcha en la sanidad en la provincia.
Bueno, pues sobre todo escuchar a los profesionales. No se puede estar continuamente haciendo oídos sordos ante todas las reivindicaciones. Lo principal, abrir los centros que haya planificado, tanto el de Ronda como el de Guadalhorce, y por supuesto ampliar el de Marbella, y todas las cuestiones sanitarias importantes que están todavía por cubrir, que son muchísimas. Yo recuerdo una: en mi comarca solamente hay una ambulancia en servicio diario, me refiero a un horario diario, para atención a cualquier incidencia de cualquier persona, y eso evidentemente...
¿Para un número de habitantes de cuántos?
44.000 en Antequera, y estamos hablando de la comarca de 100 y pico mil, pero allí sí hay algunas más, en Campillo, en Archivo, en
Antequera, 44.000, una ambulancia.
Una sola ambulancia en horario diario. Y eso,
qué miedo, pues, es que da miedo.
Puede provocar que una persona que está en un pueblo de Antequera, en una pedanía que está a 15 kilómetros, se ponga mala, vaya a una ambulancia y en ese momento no haya ninguna otra para atender a esos 40.000 habitantes que viven en la propia ciudad, ¿no?
Qué susto. Bueno, coman bien y descansen bien para evitar tener que solicitar los servicios de una ambulancia. Y por favor, las autoridades, que se tomen en serio este asunto. Más preguntas, Carmela.
Para Enrique Linde, por su experiencia en política, ¿cree que la moción de censura en Alhaurín va a salir?
Hombre, parece que realmente tiene serias dificultades. No puedo opinar mucho porque yo debo de confesar que no conocía esa modificación legal. Pero yo creo que el PP es el primer interesado en que no salga y está en manos del PP en llegar a tiempo con la expulsión de la concejala para evitar que vote la moción de censura. Luego, parece ser que lo lógico es que no prospere. Con lo cual, hay más dudas sobre el acierto de la decisión.
En todo caso, al final del programa te mantienes en la idea de que, en fin, no tienes todas contigo de que sea este movimiento un movimiento...
Lo he dicho, que tengo más dudas todavía que sea aún acertada esta decisión.
Correcto. Más preguntas.
Sobre el tema, por cierto, de Alhaurín el Grande, en nuestra cuenta de Twitter, @ Cope Málaga, ha opinado Jorge Hernández Mollar, el que fuera subdelegado del gobierno.
Saludos desde aquí a
Jorge.
Sobre
las declaraciones que hacía Cristóbal Fernández del PSOE. Alhaurín el Grande necesita una regeneración democrática y abrir una nueva etapa cuanto antes, ha dicho Jorge Hernández Mollar. Estas palabras pasarán a la historia, Churchill no lo diría mejor.
Uh-huh. Leído eso, más.
Para Fernando del Valle, ¿qué le parecen a usted los anuncios del señor Bendodo, el del Centro de Investigación del Cáncer y lo de la Plaza de Toros?
Diferenciemos el del Centro de Investigación del Cáncer, que me parece una magnífica noticia. La participación de la Diputación es una parte, es la que va a poner los terrenos, va a poner el edificio, y ahí es el Gobierno Central y la Junta de Andalucía los que van a firmar el convenio con ellos para desarrollar este centro de referencia, que me parece fundamental y me parece una grandísima noticia que, además de otras cosas, Málaga se convierta en referencia de investigación. En cuanto al de la Plaza de Toros, pues mira, es que como se han dicho ya tantas cosas sobre la Plaza de Toros, que si iba a ser un gastrobar, un mercado de gastronomía, etcétera, yo tengo mis serias dudas, ya veremos, pero tengo mis serias dudas de que se pueda hacer algo con la Plaza de Toros en el sentido que quieren de utilizarla todo el año.
Y sobre todo que la ciudadanía lo apoye, un poco como lo del Soho, ¿no? Eso por decreto es muy complicado que funcione.
Para Julián Romaguera, que decía hace un momento que ha nacido un gran candidato a la alcaldía de Málaga, antes de eso un oyente le preguntaba, ¿usted qué dice que ha ido al desayuno de Bendodo? ¿Ha visto en él a un próximo alcalde?
Sí, yo creo que sí, que tiene capacidad y sin duda me parece que Elías Bendodo hoy por hoy es el político de referencia en todo el ámbito de la provincia. No solo porque sea el presidente de la Diputación o porque sea el responsable del Partido Popular, sino porque realmente, a mi juicio, desde el punto de vista político, de comunicación, de puesta en escena y de ideas claras, está dando la talla. Yo creo que aquí hay un político con mucho recorrido y me da la impresión de que la próxima etapa en ese recorrido es ser alcalde de Málaga.
Así es la tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más tapadera. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.